La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud, de la ciencia, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
Y empezamos con un estudio que acabamos de conocer. Investigadores españoles, estadounidenses, chinos y coreanos han logrado eliminar enfermedades genéticas en embriones humanos. ¿Qué supone este nuevo hallazgo?
Está ahora mismo en todas las páginas web de los periódicos, de todo el mundo, abriendo los informativos. Es estas noticias científicas que causan gran revuelo cuando se comentan y que creo que debemos pedir atención a nuestra audiencia y a tratarla con cautela y con el respeto que merecen siempre las investigaciones científicas que tratan con embriones humanos. Que en este caso no se trata de otra cosa que es del uso de embriones humanos para la investigación científica. Vamos a contar qué es la técnica y después me imagino que merecerá la pena profundizar un poco en sus riesgos y en las dudas que muchos tenemos sobre su aplicación, sobre todo dudas éticas, dudas morales. La técnica, que ha sido diseñada por científicos chinos, estadounidenses y españoles, entre ellos Juan Carlos Ispizúa, uno de los más célebres genetistas del mundo, que es español, que trabaja en Estados Unidos, consiste en utilizar el cortapega genético, el CRISPR, de esto de lo que hemos hablado tantas veces, sí. Es decir, la posibilidad de introducir un segmento de información genética en una célula para reparar el segmento de información genética dañado que tiene. Imaginemos que la célula tiene en su ADN una secuencia de letras que conduce a un error, por ejemplo, a una enfermedad, como si nosotros copiamos un texto y cometemos una errata, y somos capaces de introducir composite o con Tipex una secuencia de información que corrige ese error y, por lo tanto, evitaríamos que esa célula tuviese esa enfermedad. Uh-huh. Evidentemente, es prometedorcísima esta investigación y tiene muchas aplicaciones para la salud, pero en este caso lo que han hecho es introducir unos espermatozoides de unos varones que llevaban la carga genética que predispone a una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad que genera muerte súbita en niños y en jóvenes deportistas, por ejemplo, en un ataque al corazón repentino. Bueno, esta enfermedad se tiene sobre todo cuando hay una copia de un gen que se llama MIBPC3, que está dañada. Han introducido espermatozoides con ese daño en un óvulo de una mujer y a la vez la información para corregirlo. Es decir, para entendernos, el Tipex, que corrige la información genética. Y de manera espontánea, dentro del óvulo, sin necesidad de ningún tipo de acción externa, se ha producido la corrección. Y ese óvulo y ese espermatozoide han dado lugar a embriones que no llevan la información de la enfermedad. Uh-huh. Bueno, esto en teoría dice, bueno, hemos conseguido evitar desde el origen una posible enfermedad genética. Para ello, lo primero que se ha hecho es utilizar muchos embriones humanos y matarlos. Es decir, que esos embriones humanos se han utilizado para la investigación y han sido desechados, lo cual ya pone los pelos de punta sobre los límites de la investigación científica. Por ejemplo, este tipo de investigaciones no sería legal en España. Uh-huh. En España no se pueden producir embriones para la investigación. En este caso se ha fecundado embriones humanos sabiendo que no iban a desarrollar un niño, iban a morir, porque iban a ser utilizados solamente para la investigación. Y además muchos, decenas de ellos. Esto es lo que alerta a muchos científicos. La técnica es sanitariamente o terapéuticamente prometedora, podría servir para corregir ciertas enfermedades genéticas, no muchas tampoco, hay que decirlo que tampoco muchas, y algunas de ellas que se benefician de otras terapias que son menos dudosas desde el punto de vista ético. Pero claro, desde el punto de vista ético, utilizar embriones humanos para la investigación pone los pelos de punta. Por eso hay muchos expertos en bioética y hay unas convenciones internacionales que alertan sobre ello. Pero eso y por otro motivo. Es que fijaos que ahora lo que estamos haciendo con esta técnica, lo que están haciendo algunos científicos, es modificar genéticamente la línea germinal de una especie, es decir, el origen genético de una especie. Si estos embriones hubiesen desarrollado, hubiesen dado pues como resultado niños sanos, que también habría que verlo, qué defectos podrían haberse producido con esos niños, pero bueno, si hubiesen producido niños sanos, esos niños ya no tendrían el gen que produce la miocardiopatía hipertrófica, ni sus hijos, ni sus nietos, toda su descendencia habría sido liberada de esta enfermedad, ¿verdad? Pues también tiene buena pinta. Claro, lo malo es que los defectos que se produzcan por esta técnica, que son desconocidos, también pasan a toda la descendencia. Y además abre la puerta de algo más espeluznante, que es que podríamos en el futuro utilizar estas técnicas para modificar la línea germinal de un ser humano con vistas a hacer, no sé, un determinado tipo de persona, con un intelecto determinado, con un aspecto físico determinado, y que toda su descendencia tuviese esas características. Esto todavía está muy lejos, esto es ciencia ficción. La técnica hasta ahora ni permite eso, ni sueña permitirlo, ni los científicos que la están desarrollando quieren eso, pero ojo, se abre esa puerta en el futuro. Con lo que yo creo que efectivamente, y teniendo en cuenta sobre todo qué pasaría si, imaginemos que después de esta investigación del doctor Ispisúa y estos médicos, se descubre que esos embriones, aparte de curarse la miocardiopatía hipertrófica, generan algún defecto, el que sea, algún defecto grave, algún tipo de cáncer, lo que fuese. ¿Qué hacemos con ellos? Claro. ¿Los matamos? ¿Los esterilizamos para que no tengan descendencia y transmitan esa enfermedad? A mí me preocupa mucho esta investigación. Yo creo que no soy sospechoso de estar en contra de la investigación científica, al contrario, soy de los primeros que aplauden cualquier avance. Aquí estamos siempre a la vanguardia de ello y contando siempre en este programa y en otros de la casa las novedades de la ciencia, pero también estamos muy atentos porque al final las sociedades tienen la ciencia que se merecen. Si nosotros no ponemos límites, es probable que tengamos lo que nos merezcamos, una ciencia que va más allá de lo que nosotros deseamos que tenga la ciencia. No sé si merece la pena superar estos límites para curar enfermedades que efectivamente son muy dramáticas, que efectivamente están ahí, que las personas que los padezcan o los familiares de los que han muerto por ellas evidentemente habrían dado lo que fuera por curarse o por curar a los familiares, pero ese lo que fuera creo que tiene que tener algunos límites.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta investigación y nos irás contando las novedades que se vayan produciendo, Jorge, aquí en este programa. Vamos a hablar de algo mucho más casero, algo que yo creo que a todos nos pasa en casa, porque se ha descubierto, se ha analizado en un estudio cuál es el objeto de nuestras casas que más bacterias contiene. ¿Y cuál es, Jorge?
Pues vamos a ver, muchos podríamos pensar, está en el cuarto de baño. Sí. Porque las bacterias, bueno, generalmente en el cuarto de baño realizamos acciones que secretan bacterias. Pero no, no está en el cuarto de baño. Está en otra de las zonas de la casa donde más bacterias se producen, y es en la cocina. Y en el objeto que se acaba de descubrir, bueno, se sospechaba, pero una investigación muy reciente que ha medido exactamente la cantidad de bacterias que hay en diferentes objetos de nuestras casas y que se ha publicado hoy, el objeto con más bacterias es el estropajo. Lo que utilizamos para limpiar la encimera o para limpiar los platos de la casa, de la cocina. Pues es que tiene hasta 50.000 millones de células bacterianas por centímetro cúbico.
¿Cuántas hay?
Que esto es mucho más de la cantidad de bacterias que tiene una parte del tejido humano. O sea, que hay casi más bacterias.
Una concentración absoluta.
Sí, una concentración tremenda. La inmensa mayoría de ellas son buenas. No son bacterias negativas. No son bacterias que produzcan enfermedades. De hecho, muchas de ellas son las mismas bacterias que tenemos en la piel, porque la mayoría son transmitidas por nosotros mismos. Pero ojo, también son transmitidas por alimentos que lavamos, que dejamos en la encimera, que antes de cocinarlos pululan por ahí. No es porque estén vivos, porque nosotros los mandamos. Por ejemplo, cuando limpiamos el pollo, que tenemos la mala costumbre de hacerlo al chorro del agua de la cocina, no se debe hacer. Eso salpica, el pollo puede tener bacterias, algunas de ellas sí que pueden ser muy, muy malas para la salud, y depositarse en los alrededores de la pila. Y cuando luego pasamos al estropajo, ahí se queda la bacteria. ¿Por qué? Porque el estropajo tiene dos virtudes que les encanta a las bacterias. Son felices las bacterias en zonas porosas y zonas húmedas. Pero el estropajo es poroso y es húmedo. Bacterias felices dentro de él. Así que ahí hay esos 50.000 millones de células bacterianas por metro cúbico, por centímetro cúbico, que es una auténtica barbaridad y que alerta a algunos expertos, porque dicen que además son muy difíciles de quitar. Los jabones que utilizamos, los detergentes, no suelen ser suficientes. La única manera es desinfectarla bien con agua hirviendo, meter el estropajo en agua hirviendo, con algunas sustancias como la lejía, o con el microondas, que curiosamente se ha demostrado que también meter un poquito de estropajo con algo de agua en el microondas puede ser bueno para matar algunas de estas 50.000 millones de células bacterias.
Pues tomamos nota de ello y nada, meter el estropajo en el microondas. Jorge, por cierto, el próximo 21 de agosto todos vamos a pesar un kilo menos. Sí. Algunos estarán frotando la mano. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, va a ser muy leve, muy breve. Realmente va a ser durante unos
minutos. No nos vamos a quedar con
ese
kilo.
No sirve de nada. No. Pero si nos pesamos, posiblemente pesamos hasta un kilo menos. Lo que va a ocurrir el 21 de agosto es que se va a producir un eclipse total de sol. No lo vamos a poder ver desde España. Se va a ver fundamentalmente desde Estados Unidos, la zona de la Tierra donde mejor se verá. Y en ese momento la Tierra estará a 151 millones de kilómetros de distancia del Sol. Y la Luna estará a unos 360.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y con esta conjunción de distancias, como ya sabes que la fuerza de gravedad de la Tierra depende, entre otras cosas, de las mareas que se producen por la distancia al Sol y a la Luna, en este momento se producirá un descenso de la atracción de la Tierra, es decir, de lo que al final mide nuestro peso, que es cómo nos atrae la Tierra hacia el centro, hacia el corazón de la Tierra, y podríamos, si nos pusiésemos una balanza suficientemente fina, unas de casa creo que no serán capaces de detectar esta variación, podríamos tener en teoría, entre comillas, pues un kilo menos de peso el 21 de agosto. No vamos a ver el eclipse, tampoco nos va a servir de nada adelgazar un kilo,
minutos,
pero sí que nos da pues alguna idea de lo importante que es esa conjunción de fuerzas entre el Sol, la Tierra y la Luna, y cómo afectan realmente a las mareas. Ojo, las mareas van a ser muy altas esos días. En algunos lugares del mundo hay alerta de mareas altas y, por lo tanto, cuidado con la costa y con la navegación, y cómo afecta incluso a nuestro cuerpo. Muy sutilmente, pero lo afecta.